Ahora comienza
Alter Radio.
Reflexiones, saberes, aprendizajes sobre los derechos humanos.
Alter Radio.
Informaciones, entrevistas y entretenimiento.
Programa diverso y divergente. Alter Radio.
Los jueves a las 9 de la mañana por Voz Andina Internacional.
Bienvenidos.
Saludos cordiales, amigas y amigos. Gracias por compartir con nosotros esta 11ª edición de Alter Radio, un espacio de reflexión para la acción en pro de los derechos humanos y de la naturaleza.
Bienvenidas todas y todos. Es un gusto volver a encontrarnos. En la conducción de hoy los acompañaremos Gaby Rubio y Sebastián Bedón como parte del equipo que hacemos Alter Radio. Aquí comenzamos.
En este programa vamos a tratar sobre la soberanía alimentaria, el uso de productos transgénicos y el derecho a la alimentación. Empezaremos escuchando la cápsula de contexto preparada por nuestro compañero Carlos Reyes con el tema sobre el derecho a la alimentación.
Ponemos en resumen nuestro tema principal. Cápsula de contexto. Un marco de ideas sobre derechos humanos.
El derecho a la alimentación es incorporado como un derecho humano en el artículo 25 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En específico, se identifica el derecho a la alimentación al derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que se corresponda con las tradiciones culturales de la población a que pertenecen las personas sujetos de este derecho y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna. Esto plantea que todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene accesos físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla, lo cual no debe únicamente limitarse a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. Con esto, se pone el interés en cómo las personas pueden acceder a los alimentos. La Observación General número 12 de 1999 de Naciones Unidas señala que los alimentos tienen que ser accesibles tanto física como económicamente y que nadie debe ver amenazado su acceso a la alimentación o debe lograrla en condiciones que pongan en peligro la provisión o satisfacción de otras necesidades básicas. A partir de esto último, surgen dos conceptos relacionados con el derecho a la alimentación: la seguridad alimentaria y el uso de transgénicos. Primero, se reconoce que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos nutritivos para satisfacer sus demandas alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Por lo tanto, se aspira a que cada país y cada estado provea las condiciones de seguridad alimentaria a su población. Un segundo concepto respecto al acceso al derecho a la alimentación se refiere a la utilización en los alimentos de tecnología relacionada con la ingeniería genética. En específico, los alimentos transgénicos son aquellos productos que están genéticamente modificados, en la cual su composición consta de un ingrediente que procede de un organismo que contiene un gen de otra especie. Este gen ha sido modificado por expertos para incluir genes de otras plantas o animales. Con ello se ha pretendido dar respuesta desde la industria agroalimentaria a la demanda cada vez mayor de productos alimenticios. Esto ha generado diversas críticas en el uso de estos alimentos transgénicos debido a los probables efectos secundarios para la salud de las personas, al desconocimiento que las mismas personas tienen sobre estas manipulaciones y la extensión de este uso como un negocio de las empresas. Esto ha llevado a un debate de qué acciones son necesarias para garantizar el derecho a la alimentación, la cual requiere necesariamente de una participación interinstitucional, intergubernamental, de la academia y la sociedad civil, con énfasis en la importancia de erradicar la pobreza extrema, el hambre en el mundo y la comercialización de productos que están siendo debatidos respecto a su influencia en la salud. Para Alter Radio, Carlos Reyes.
Alter Radio pone los derechos al aire.
Buscamos que Alter Radio sea un espacio de encuentro y convoque temas de interés nacional. En esta primera parte del programa haremos un abordaje acerca de la soberanía alimentaria y el uso de transgénicos. Para ello contamos con la presencia de invitadas destacadas. Ellas son...
Tenemos el gusto de tener aquí en nuestro estudio a Elizabeth Bravo. Ella es PhD en Biología y Microbiología de la University College of Wales de Alberston y licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica del Ecuador. Ha coordinado la Red por una América Libre de Transgénicos, es docente universitaria y miembro de Acción Ecológica.
También damos la bienvenida a Esperanza Martínez. Ella es bióloga, abogada y auditora ambiental. Ha trabajado en la promoción del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria e impulsa el trabajo por la verdad y justicia para la naturaleza y los pueblos.
Compartimos estudios además con Erika Escorza, abogada especialista en derechos humanos y exigibilidad estratégica. Es activista por la defensa de la naturaleza, articulista de la revista Crisis y actualmente se encuentra realizando una investigación sobre las implicaciones en los derechos humanos a partir de la comercialización y cultivo de transgénicos en el Ecuador por esta casa de estudios.
También damos la bienvenida a Daniela Montalvo, mujer amante de la madre tierra, agricultora y militante con formación en ingeniería agroindustrial, especialista en proyectos de desarrollo con años de experiencia en agroecología, conservación de ecosistemas, permacultura y trabajo organizativo con comunidades rurales y periurbanas.
Bienvenidas todas, iniciamos nuestro panel de discusión.
En Alter Radio, nuestra entrevista.
Como lo habíamos anunciado hace un momento, estamos en cabina con unas grandes mujeres empoderadas y comprometidas con los derechos humanos. Y entonces quería poner sobre la discusión en estos micrófonos una pregunta para cualquiera de ustedes y que me cuenten un poco qué es el derecho a la alimentación y en qué difiere en tanto de la soberanía alimentaria. Por favor, bienvenidas. Bueno.
El derecho de la alimentación forma parte de los, digamos, de la generación de derechos cuando se declara la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por lo tanto, desde mi punto de vista es un poco incompleto porque es más parecido al concepto de la seguridad alimentaria. Es decir, que se basa en que toda persona tiene derecho a tener alimentos suficientes, sanos, culturalmente adecuados y le da mucha importancia, por ejemplo, a la cuestión nutricional, a los micronutrientes, a la accesibilidad, a que haya continuidad en los derechos, en el derecho a la alimentación. En cambio, la soberanía alimentaria se centra en el productor. El derecho a la alimentación se centra en el consumidor. La soberanía alimentaria en el consumidor y es el derecho que tienen los productores de alimentos, es decir, los campesinos, los pescadores, los recolectores, los pastores, de decidir sobre qué producir, para quién producir, cómo producir. También es el derecho que tienen los países de determinar sus propias políticas agropecuarias, esto de frente, por ejemplo, a los tratados de libre comercio que imponen, por ejemplo, que si un país produce maíz, tiene que estar obligado a importar maíz por cuestiones de precios. Entonces, la soberanía alimentaria dice, este país tiene derecho de decidir si quiere o no importar. Y también tiene una rama, digamos, de consumidores. ¿Qué sería el derecho que tienen los consumidores? Primero de la consecución del derecho a la alimentación, es decir, todo lo que hemos dicho, lo que implica el derecho a la alimentación, pero también de decidir de quién alimentarse, cómo alimentarse. Porque, por ejemplo, por el crecimiento de los supermercados, de las grandes cadenas de alimentación, el consumidor se queda sin la posibilidad de alimentarse de producción campesina, por ejemplo. Desaparecen los mercados campesinos, desaparece la producción que viene de la pequeña producción artesanal y se impone la producción masiva de las transnacionales. Entonces, todos estos elementos forman parte de la soberanía alimentaria.
Gracias, Elizabeth, amigas y amigos que nos están escuchando. Era la intervención de Elizabeth. Y ahora quiero dar un poco la palabra a Esperanza. Esperanza, quiero que por favor nos cuentes a propósito de la idea de poder elegir qué comer, de quién comer y qué comer. Quisiera un poco que nos cuentes tu experiencia, de acuerdo con el trabajo de base con la justicia de la naturaleza, con los pueblos. Bienvenida.
Ya, hola, ¿qué tal? A ver, yo quería empezar diciendo que yo estoy muy comprometida con los derechos humanos, pero también con los derechos de los no humanos. Que creo que necesitamos como ampliar ese horizonte, porque parte de este encanto de ser humanos es que somos parte de algo más. Y que sin ese algo más no podemos ni dignificar nuestra propia condición humana, ni mantener nuestra condición de seres humanos. Entonces, cuando te oigo la pregunta del tema de la alimentación, me provoca pensar que la alimentación es parte de todo un proceso de reproducción de la vida, en donde, por supuesto, las sociedades humanas tienen un papel esencial, porque tenemos que prever cómo vamos a garantizar esa existencia de la vida de esas sociedades, que muchas veces están sometidas a procesos de despojo o a procesos de imposición de otros modelos de alimentación, pero también se me ocurre pensar en esas otras especies y en esos otros escenarios de lo no humano que tienen que mantener su proceso de reproducción de la vida, ¿no? Entonces creo que es un poco más complejo el hablar de la alimentación. Por supuesto, la soberanía alimentaria tiene que ver cómo las sociedades humanas van a mantener su control sobre la alimentación en términos, como decía Elizabeth, en términos culturales, en términos del control de lo que están comiendo, que sea saludable, que pueda mantenerse, que pueda satisfacer, pero que no provoque daño a nadie más. Creo que entonces el concepto, cuando tú me dices el derecho, este tema de lo que elijo, tiene mucho que ver con cómo me sitúo en un contexto en donde compartimos este planeta y compartimos este deseo de reproducción de la vida con otras especies, ¿no? Y entonces ahí la dimensión, por ejemplo, de la producción industrial de alimentos tiene que ver con que estamos comiendo químicos, porque la producción industrial es siempre con químicos, o la producción masiva de carne tiene que ver con qué estamos comiendo, porque está dada con condiciones de mucha crueldad, pero nos complejiza y nos hace pensar en ese otro lado. Entonces yo creo que lo más importante en el momento de ver cuál es nuestra decisión es pensarnos no solamente como seres que vamos a recibir, sino que tenemos que tener, y de hecho tenemos responsabilidad con cómo mantenemos estos, digamos, todos estos vínculos con la vida, ¿no?
Y a propósito de eso, Daniela, sabemos que tú trabajas mucho en permacultura, tienes experiencia en agroecología. ¿Cómo ves tú? Porque un poco más tú estás en el campo de la acción, o sea, tal vez algunos de nosotros estamos en el campo de la defensa, uh-huh. Pero en el hacer, en el ya poner, crear un huerto orgánico, en no sé cuál es tu experiencia, ¿qué tan fácil crees que pueda hacer que todos tengamos más conciencia de lo que comemos, de cómo nos alimentamos, de qué tanto esto influye en, no sé, en nuestra vida a la final, y si es que es un derecho o no, por ejemplo?
Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, yo pienso que ya desde la praxis, ¿no?, de todo lo que conlleva la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, yo pienso que es mucho una decisión política de cada individuo, ¿no?, de cada ser humano, el hecho de tener esta conciencia, ¿no?, sobre lo que hace a diario, ¿no es cierto? Desde que se levanta el agricultor, el campesino.
El verdadero costo, ¿sí?, digamos.
Exacto. Y también mucho, yo creo que últimamente se está haciendo un poco más fácil esta nueva conciencia dentro de los agricultores y los campesinos, porque ya se van dando cuenta de las consecuencias que ha traído todas las prácticas de la Revolución Verde que siguen continuando en nuestros campos, y de a poco se ha ido introduciendo estos conceptos dentro de las comunidades, y creo que, bueno, parte de también de un recordar, ¿no? De un recordar lo que las técnicas, los saberes de las personas que más son más antiguas dentro de las comunidades y dentro de los centros periurbanos también y urbanos, ¿no? Porque tenemos mucha migración campo a ciudad, y ahora las ciudades también están volviendo a esta conciencia de retomar el campo y retomar la agricultura desde otra posición, desde otras técnicas, desde otros conocimientos, pero pienso que es un paso, ¿no? La seguridad alimentaria es un paso para la soberanía alimentaria, y ese proceso es en el que creo que los que estamos un poco más inmersos en este trabajo y en estos temas deberíamos intentar que esto sea como una onda expansiva, ¿no? A más y más,
que todos
y más,
sepamos.
Y más, más
un poco
personas.
Lo que dices nos lleva a la investigación de Eri, que actualmente ella es maestrante de esta casa de estudios. Entonces, Eri, ¿qué, o sea, sobre tu investigación de transgénicos, cuéntanos un poco, ¿qué crees? ¿Qué son los transgénicos y qué tienen que ver en realidad con la alimentación y así? ¿Qué pasa con los transgénicos? ¿Por qué pueden ser un problema y pueden estar, digamos, siendo un problema para los derechos de a la salud, la alimentación de todos los individuos?
Muchas gracias a todas y todos por la invitación. Bueno, yo llevo investigando sobre el tema de transgénicos desde el 2016 más o menos, porque yo nací en una zona agrícola, vengo de la provincia de Bolívar, y lo que me impresionaba desde chiquita era cómo a los campesinos se les excluía de las decisiones políticas que les iba a afectar directamente. Por ejemplo, veía que en el campo la producción era de una forma un poco descontrolada, desprotegida. Les veía muchas personas que usaban bombas para fumigar sin ninguna protección, y después había muchos casos de contaminación del agua. Empezaron a hablar de gente que se enfermaba, que tenía cáncer, y me llamó la atención, me puse a investigar un poco y terminé en el tema de transgénicos. Los transgénicos en sí son organismos genéticamente modificados, pueden ser animales o vegetales, y realmente cuál creo que es el problema aquí, que los cultivos transgénicos dependen y responden a un sistema capitalista que no se preocupa en sí por garantizar el derecho a la alimentación, sino por la producción y por las ganancias económicas de multinacionales, que son las encargadas de otorgar las patentes para que los campesinos puedan tener estas semillas certificadas, estas semillas transgénicas. Dentro de los problemas que he podido evidenciar con la implementación de semillas transgénicas y cultivos transgénicos, principalmente en Argentina y en México, ha sido la pérdida de la biodiversidad, de la agrobiodiversidad. Por ejemplo, en México se caracteriza por su producción de maíz. ¿Y qué pasó a partir de la introducción de transgénicos? Es que la variedad de maíz se ha perdido, por lo tanto también afecta derechos culturales de ese lugar. Y en Argentina, a ver, ¿cómo sobreviven si un transgénico? Fumigándolo. Y las fumigaciones tienen que ser con glifosato. Ya. En Argentina, estas fumigaciones masivas se han dado a cielo abierto sin ningún control, cerca de escuelas, cerca de lugares donde viven familias.
Afectando a la salud de las personas.
Afectando a la salud de las personas. Uh-huh. Entonces, en base a eso, nosotros como Ecuador debemos mantener el estatus de un país libre de transgénicos, porque ya tenemos ejemplos cercanos.
Ejemplos, claro, yo recuerdo mucho haber cursado la materia, alguna materia de la maestría de Derechos Humanos, y recuerdo haber llegado al punto de la naranjilla, por ejemplo, en el oriente, que aparte te produce una especie de suicidios, ¿no es cierto?
Hubo como unos efectos adversos.
Esperanza, ¿nos recuerdas un poco más bien a la audiencia contarle este tema y los efectos que se ven muy claramente de los transgénicos?
Sí, bueno, justamente estos efectos que se pueden ver efectivamente en los transgénicos, nosotros los identificamos en un caso que no son transgénicos, de cultivo de naranjillas, en donde se hace un abuso de los plaguicidas, y los plaguicidas tienen elementos que son neurodepresores. Y entonces, aparte que tú estás deprimido y que tú estás sometido a una serie de cambios culturales y de cambios en tus modelos de alimentación y de tristezas por despojos, tienes a la mano el químico con el que puedes matarte. Y claro, Guamaní es una de las zonas en donde nosotros empezamos a identificar casos mucho más altos de los normales. De los normales, por decir comunes, porque nada de esto es normal, de las tasas de suicidio, y encontramos que se habían disparado. Y lo que es terrible es que son poblaciones indígenas. Las poblaciones indígenas que ven afectados de estos escenarios tienen a la mano la forma de responder, y a esto, si le metas con un poco de alcohol, que es parte de todo un modelo de ocupación y de invasión en los territorios indígenas, tienes la fórmula perfecta. La fórmula perfecta es quitarte la vida porque perdiste el horizonte, porque perdiste la idea de futuro, ¿no? Entonces, esto ha pasado, eso pasó en Guamaní, ahora la gente está produciendo más orgánico, y de hecho no se ha reportado ningún nuevo caso de suicidio después de estos cambios de agricultura más orgánica.
Eso nos da la razón,
digamos. Eso que nos da no solo la razón, sino un poco de esperanza, de pensar que no hay otras formas. No es tan difícil hacer estos cambios. Y yo, ya que estoy en uso de la palabra, es la ventaja de cuando uno tiene ya el micrófono, quería decir que efectivamente estas discusiones que tú nos comentabas de los transgénicos son temas absolutamente políticos y tienen que ver con la producción. Pero sí hay unos escenarios en donde todos podemos hacer cosas. Yo pienso que nuestros oyentes, digamos, son más escenarios urbanos y son escenarios de gente, digamos, públicos, de gente que está viviendo en las ciudades y con una capacidad de resolver un poquito más a quién le vota, qué apoyo da a qué. Y yo solo quería comentar que yo vivo en un departamento súper chiquito y yo tengo lombrices. Y las lombrices que tengo en mi casa mantienen a las plantas maravillosamente, porque es impresionante. Las lombrices cultivadas en departamentos sin balcón, primero no huelen, no generan mosquitos.
Se puede.
A procesar todo el alimento orgánico, casi todo, porque no les gustan algunas cáscaras muy duras, pero te ayudan a procesar muchísimo el alimento. Y tú dices, o sea, si tú tienes esta experiencia como cercana, tú aprendes a entender mucho más este trabajo maravilloso de los campesinos y esta sensibilidad que tienen los campesinos a devolver a la tierra las cosas que sacan de la tierra, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante reflexionar sobre estos derechos humanos que nosotros tenemos. Alguna vez hablábamos nosotros del derecho humano al huerto, del derecho humano a poder saber que no estás botando toda la basura, que ayudas a reproducir las cosas.
¿Cuál es tu impacto también en el mundo?
O sea, pero también a quién le votas y a quién no le votas, y cómo condenas, por ejemplo, cómo puedes decidir consumir no transgénicos y preferir el consumo de la agricultura orgánica o de la permacultura, que creo que tenemos un rol muy importante y que es profundamente político en relación a nuestro papel, ¿no? En las distintas fases, como consumidor, pero también como productor y también como reciclador. No hay cosa más hermosa en nuestras vidas que ser recicladores.
Así es. Bueno, un poco en esto del tema, lo político, porque además la política es, todos somos políticos y la política un poco nos marca un montón de cosas. En tu experiencia, además de Esperanza, tú estuviste en la constituyente, en la creación. Y yo ahora, o sea, ¿qué tan accesible crees que es nuestro país para crear normativas que protejan estos derechos, que nos permitan tener algún tipo de norte en leyes? Actualmente sí. La Asamblea debate la ley de pesca y acuacultura, hay una comisión de soberanía, sí. Pero... ¿está funcionando o no está funcionando?
Creo que el secreto es empezar a buscar más el sur en estas normativas, no los nortes, sino los sures, porque ahí les encontramos más fácilmente. Y me imagino que te refieres específicamente a los derechos de la naturaleza, aunque podrías referirte también al summa causa, o podrías referirte también a la plurinacionalidad, o podrías referirte a la soberanía alimentaria, que son como grandes saltos que se dieron en esa constituyente. Y yo creo que la constituyente sí marcó como unos horizontes muy chéveres y colocó en esta hoja de ruta, que es la constitución, algunos temas fuertes que no son inventados de los constituyentes o de quienes estaban trabajando ahí en la Asamblea Constituyente, que era el recogido de estas experiencias de montones de gente, campesinos, jóvenes que van por la agricultura orgánica, o sea, que era un recogido de una experiencia muy chévere, ¿no? Pero desgraciadamente, una vez que salió la constituyente y que había que armonizarle con el sistema económico, esto nos pasa siempre, creo yo. Cuando le vuelves a la realidad, ahí te das cuenta que ¿cómo quieres domesticar las palabras? Y yo veo que toda la normativa que salió después de la Constitución, que hacía mención a soberanía alimentaria, plurinacionalidad, suma causa y a derechos de la naturaleza, sí, en los considerandos citaba estos derechos muy importantes, pero en las decisiones decía todo lo contrario.
Esperanza, finalmente entendemos que tienes que un poco hacer algunas cosas en tu agenda, pero antes de ir a la pausa nada más quisiera que nos cuentes qué podemos hacer inmediatamente a largo plazo, cómo podemos nosotros un poco ser responsables. Hace un momento hablabas de nuestra responsabilidad dentro de un gran mundo. ¿Qué nos puedes contar?
A ver, si yo supiera, estaría muy feliz.
Todos, sí. Todos tengamos lombrices. O
sea. Puede ser, ¿no?
No, es muy difícil. Yo creo que uno tiene que mantener la sensibilidad. La solidaridad con la gente que realmente hace cosas, que son la gente que vive en el campo, son indígenas, campesinos. Tiene que mantener un sentido de fascinación con la naturaleza, porque si tú ves a esas lombrices trabajando y disolviendo toda la fruta que tú le pones, realmente te maravillas y dices, wow, la naturaleza es una cosa maravillosa. Y creo que lo más importante es mantener un sentido de responsabilidad con las acciones que uno hace, saber que cuando uno, pues consume cosas transgénicas, está dándole un voto de confianza a los transgénicos. No creo que esto pase solamente por temas de consumidores. Creo que no es que basta dejar de consumir, creo que es importante movilizarse, salir a la calle, manifestar un poco más de una acción activa. Pero creo que las salidas están planteadas, no es que yo me las pueda inventar o siquiera que yo las conozco, pero creo que hay que ser sensibles a lo que nos dicen las organizaciones que están realmente en estas causas, y mantener estos sentidos, esa mezcla de 50% solidaridad, 50% fascinación de la naturaleza y un tercer 50% de compromiso político.
Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Muchísimas gracias por este debate tan enriquecedor. Vamos a continuar después de la primera pausa musical. Vamos a escuchar Mañana me chanto, glifosato anti Monsanto.
Glifosato, eso. Matando a la tierra. A la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Glifosato, matando a la tierra. Toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán.
Nosotros porque los derechos humanos están en movimiento.
Bueno, hemos escuchado la canción Glifosato anti Monsanto a propósito del tema que estamos conversando el día de hoy, que es el derecho a la salud, la soberanía alimentaria, qué tiene esto que ver en nuestras vidas y cómo esto es un derecho humano que nos compete y nos vincula a todos en nuestro programa Alter Radio, en el que siempre trabajamos los derechos humanos. Seguimos en cabina con Elizabeth Bravo, Erika Escorza y Daniela Montalvo, quienes están apoyándonos en un interesante panel sobre el tema que debatimos el día de hoy.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ahora quería empezar contigo, Erika, porfa. Reformulo. ¿Constituye el hambre una violación a los derechos humanos?
Realmente sí, entendiendo que el derecho a la alimentación es un derecho que te permite desarrollar y gozar de otros derechos. Al no tener alimentos, al no acceder a alimentos, tú pierdes ese derecho y por lo tanto también pierdes el derecho a la salud, a una vida digna, inclusive a un medio ambiente sano, al derecho al trabajo, a la educación. Entonces creo que es súper importante para hablar de estos temas, desde soberanía alimentaria, el tema de transgénicos, hay que entender que el derecho a la alimentación tiene interdependencia de otros derechos. Entonces, partiendo de eso, es responsabilidad del Estado crear condiciones para que todas las personas podamos gozar de este derecho y de una forma responsable, consciente y culturalmente adecuada.
Sabemos, Elizabeth, que tú eres miembro y has coordinado la red por una América Libre de Transgénicos. Cuéntanos un poco qué es la red América Libre de Transgénicos y que celebran el 21 de junio, que es el Día Internacional. O sea, ¿qué hacemos en esta fecha un poco? ¿Y por qué es importante esto, no? ¿Por qué es importante defender que no tengamos estos tipos de intromisiones en nuestras soberanías como países?
Bueno, la Red por una América Latina Libre de Transgénicos está conformada por personas, organizaciones de ecologistas, consumidores, productores, derechos humanos, científicos, inclusive organizaciones religiosas, que nos conformamos porque América Latina es la zona donde tiene mayor cantidad de cultivos transgénicos en el mundo, como región.
Oh, wow.
En el cono sur existe, no sé si 3 o 4 veces el tamaño del Ecuador sembrado, con especialmente soya transgénica, que es el principal cultivo transgénico, pero también hay otros como el maíz, el algodón y la canola, que no se siembra en el cono sur, pero sí en otras partes del mundo, ¿no?
¿De dónde llegan los transgénicos? O sea, ¿cuál es el origen, digamos? ¿Es químico? ¿Tú eres experta en...?
Los transgénicos son semillas que son hechas en laboratorio. Uh-huh. Un campesino no puede hacerla, tampoco puede hacerlo un gran productor. Se hacen en laboratorio, se demora muchos años en producir un transgénico. Todas las fases de un transgénico están patentadas. Más o menos un transgénico, como por ejemplo el arroz dorado, que es uno de los tipos de transgénicos que hay, tiene 70 patentes. Porque se van patentando cada una de las fases y cada una de las cuestiones que se necesitan para hacer un nuevo transgénico, ¿no? Entonces, ¿y quiénes desarrollan eso? Son empresas transnacionales.
Y es una mega industria, digamos.
Hay poquísimas empresas. Ahora es Bayer Monsanto la principal productora. Más o menos el 80% de semillas transgénicas está controlada por esta empresa, que a su vez controla el glifosato, que como decía Erika, es el principal insumo de los transgénicos. Porque más o menos el 90 y pico por ciento de los cultivos transgénicos son resistentes a herbicidas, pero especialmente a glifosato. Es decir, los transgénicos se desarrollan para que el agricultor tenga que usar glifosato. Yo me acuerdo cuando empezamos con el tema de transgénicos, nos decían que era para controlar el hambre en el mundo, para el derecho a la alimentación, pero realmente es para que se use glifosato. Ese es el sentido de los transgénicos. Los impactos a la salud son muy grandes, los impactos en la agricultura son muy grandes, y es por eso que nos conformamos nosotros como red, ¿no? Porque nos dimos cuenta que los transgénicos seguían aumentando de manera así dramática en América Latina, y se creía al principio, ¿no? Cuando recién comenzaron a ingresar en 1996, se creía que era otro tipo de semillas, como las híbridas, que también tienen problemas, pero no tienen los problemas de transgénicos. Y escogimos el día 21 de junio como el Día por una América Latina Libre de Transgénicos por el Inti Raymi, porque ese día es el día de...
Celebramos
del solsticio, ¿no? Ahora, hubo un poco de debate porque en el cono sur es invierno cerrado. Entonces, si nosotros no producimos nada, bueno, hubo una discusión bastante larga para ver qué día, pero finalmente decidimos que sea el 21
de junio. Pero un día libre, además, sí, de todos los días.
Pero todos los días deberían ser libres de transgénicos.
Sí. Chévere. En ese sentido, como dijo Elizabeth, los transgénicos nacen con la idea de responder al problema del hambre en el mundo. Sin embargo, la gente se sigue muriendo de hambre. Entonces, vemos que hay atrás de los transgénicos, hay un negocio. Y el hambre sigue pasando. Es cuestión de accesibilidad a un alimento sano. Entonces es importante ser muy críticos con esto, porque en las discusiones científicas y en los debates muchas personas dicen, los transgénicos responden a las necesidades de las poblaciones grandes. ¿Por qué? Porque se basan en monocultivos. Entonces tú masificas la producción, pero la gente no accede a un alimento saludable y tampoco a ese alimento. Entonces el hambre sigue pasando y los transgénicos no responden a esto, sino que responden a un negocio de multinacional.
Tal vez para complementar lo que dice Erika, los transgénicos, la soya transgénica, que es el principal insumo, y también el maíz transgénico, son destinados a la producción masiva de animales. Y por ejemplo, pensemos en un país como Paraguay, que es uno de los grandes productores de transgénicos. Es destinado, pero no para la carne en Paraguay, sino para la carne en la China, para la carne en la Unión Europea.
Wow.
Entonces, el derecho a la alimentación en esa zona está totalmente negado.
Y bueno, en este, sobre este tema, una forma se me ocurre a mí, díganme ustedes si estoy equivocada, que cultivar nuestros propios alimentos sería una opción, digamos, pero explícanos, Daniela, ¿cómo haces tú para enseñar, o no sé si nos puedes comentar un poco cómo obtener nuestras propias semillas para que no tengamos que acudir a estos tipos de semillas que vienen ya con algunos tipos de químicos y transgénicos, sino que nosotros mismos seamos un poco nuestros propios productores y desde la semilla podamos ayudar a mantener este recurso tan valioso que son, o sea, proteger nuestras semillas también, porque las semillas también, si las dejamos perder, perdemos parte de, como decía Eri antes, de nuestra identidad, de nuestra cultura, perdemos muchos de nuestros conocimientos ancestrales. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Cuéntanos un poco a nuestros oyentes, ¿cuáles demos de soluciones?
Sí, bueno, yo creo que es como fundamental el hecho de enseñar a cómo hacer la reproducción de semillas en campo mismo, ¿no? O sea, actualmente nosotros como agricultores tenemos bastante presión por parte de las certificadoras, por ejemplo, de las certificadoras de producción orgánica, por ejemplo, de que la semilla tiene que ser una semilla certificada, que tiene que ser una semilla que cumpla ciertas condiciones, cuando en el campo muchas veces no se puede reproducir una semilla nativa con tanta especificación que sugieren estas certificadoras, ¿no? Y es como cerrar un círculo, ¿no?, de los transgénicos, porque crea una dependencia en todo el ciclo. Es una dependencia desde la compra de las semillas, que actualmente, por ejemplo, nosotros en el Ecuador, la mayoría de los agricultores adquirimos semillas que son producidas en empresas, ¿sí?, que son las que hacen la reproducción de las semillas, y ya estamos totalmente dependientes, en especial de las semillas hortícolas, ¿sí? Entonces, todavía los tubérculos, las gramíneas, todavía se salvan un poco de esta dinámica, un poco, pero el otro tipo de producción no. Entonces, ahorita actualmente ya tenemos un gran problema en ese sentido, y yo creo que esta creación de los bancos de semillas, que son experiencias que se ha tenido ya en otros países, se podría replicar, ¿no? Pero siempre y cuando haya una política de Estado que ampare este tipo de prácticas, y que justamente tal vez sea el Estado mismo el que, al apoyar a la soberanía alimentaria, cree un sistema en el cual avale al agricultor que produce estas semillas nativas, ¿no? Uh-huh. Y no necesariamente que tenga que pagar una certificación de $3,000 por predio para lograr una certificación orgánica y poder comercializar su producto avalado por el Estado, Agrocalidad, el MAG, ¿sí? Entonces es como una presión súper fuerte, encima de todas las presiones que tiene el agricultor en campo, que es las condiciones agroclimáticas que tiene cada zona.
Claro, que sobreviva la...
Exacto, que sobreviva la plantita. Tengo la presión de que tengo que tener un producto con una certificación de una empresa o de una institución del Estado, con unos requerimientos infinitos y con unos costos elevados. Entonces es como una lucha súper fuerte que viene desde los movimientos de base de los campesinos, de crear un tipo de sistemas como actualmente, por ejemplo, tiene lo que plantea la agroecología, que es la creación de los SPGs, de los sistemas de garantía participativos, que son grupos de agricultores mismos que van avalando a otros productores para decir si esta persona tiene un producto totalmente limpio en primera instancia y luego tal vez en un proceso más larguito, un poco agroecológico ya, porque es una serie de requisitos que cumplen. Entonces es como, y esta, yo pienso que no es ir a enseñar en los campos, porque en los campos ya saben cómo reproducir sus propias semillas. El problema también es del consumidor acá en la ciudad, que nosotros ya nos están acostumbrando las grandes cadenas de supermercados a consumir un mismo tipo o un estándar mismo de producto. Y nosotros vemos otros productos que tal vez salen naturalmente del campo y ya los rechazamos porque claro, no estamos acostumbrados.
Que no son perfectos. Correcto. Que no son, que no tienen fallas, entonces.
Sí, fallas visuales. Claro, porque visuales. Porque si uno se pone a probar esos productos, no tienen sabor, son solamente agua. Entonces, el otro producto sí tiene otra palatabilidad, y entonces eso es lo que también nosotros, ustedes preguntaban, ¿qué podemos hacer? Es una decisión, ¿no?
Daniela, vamos a seguir conversando, estamos amigas y amigos conversando con Erika, con Elizabeth y Daniela. Esta es mi propuesta, vamos a hacer una pausa musical y enseguida retornamos, pero quiero dejarles sobre la mesa una pregunta. ¿Pueden ayudar realmente los derechos humanos a luchar contra el hambre y la malnutrición? Regresamos después de esta pausa musical y seguimos conversando.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla. Semilla. Carne adulterada, plastificada, fruta tintada, con sabor a nada, bien hinchada. La bruma de la noche es gas por la mañana. La primavera se confunde, el invierno engaña. El calor de enero no abriga nada al alma. Olores envasados, flores al psiquiatra. El gato no maulla, el bosque se calla. El perro clonado que no ladra. La luna duerme inquieta, la tierra violada. Exilio al campesino, la huella vacía que todo lo mata. La cola entre las piernas, la planta tumbada. La abeja suicida con miel en las alas. Fábricas de hielo, paisajes al destierro. Cuando la muerte venga a visitarme, no habrá tierra. Flores que se clavan en floreros, campos sin agujeros, el pan sin cada día, las verdades en los huesos, abrochen cinturones, turbulencias en los cuerpos, la duda no existe en su cuaderno de vuelo, insomnio del respeto, el miedo entre sus manos, la puesta al sol, ellos la han ganado, la manzana no se pudre, estaciones de 10 meses, 100 grados en diciembre, la piel de la tierra escuece. Ácido en el suelo, el aire sabe a fuego. Cuando la muerte venga a visitarme, no habrá tierra donde enterrarme. No. Ven, semilla de vida, salva mi ver. I'm a seed. Santa alegría para nuestra flor. Soy semilla. Ven, semilla de vida, salva mi ver.
Bueno, acabamos de escuchar la canción Semillitas de Macaco con Lila Downs y volvemos y retomamos la pregunta que había hecho Sebastián sobre ¿pueden ayudar realmente los derechos humanos a luchar contra el hambre y la malnutrición? ¿Qué tienen que ver los derechos humanos con los temas que estamos tratando hoy? Eri, ¿nos querías comentar?
Bueno, yo creo que, a ver, entendiendo los derechos humanos como conquistas, tenemos que unirnos a esta lucha. En sí, los derechos humanos se respaldan en instrumentos internacionales que están reconocidos por todos los estados, por la mayoría de estados, y Ecuador principalmente ha ratificado, por ejemplo, tratados que ya te dan parámetros de actuación para garantizar el derecho a la alimentación, a la salud, etcétera. Entonces, entendiendo los derechos humanos como conquistas, yo creo que responden y ayudan un montón al ejercicio de derechos en sí y de la discusión actual. Por ejemplo, el tema de transgénicos, en un inicio en el país era un tema desconocido, alejado, a la gente no le interesaba. Sin embargo, se logró una sentencia favorable porque se encontró soya transgénica en Quevedo. Entonces, en esa sentencia, ¿cómo se logró esa sentencia? Primero, gracias a los movimientos sociales. Las organizaciones sociales impulsaron esta lucha y ahora tenemos una sentencia en la que se reconoce cuál es el impacto en los derechos humanos y en los derechos de la naturaleza a partir de la presencia de soya transgénica en el país. Y un precedente no solo para Ecuador, sino para Latinoamérica en sí. Entonces, yo creo que si nos involucramos más, si apoyamos a los movimientos sociales, se va a lograr reforzar los derechos que ya están reconocidos en la Constitución. La Constitución en sí prohíbe el cultivo y la presencia de semillas transgénicas en el país. Declara Ecuador como un país libre de semillas transgénicas.
Situación que no pasa.
Que no pasa, pero no todo es negativo porque se logró una sentencia. Ahora, ¿qué nos toca? ¿Cuál es el siguiente paso? Exigir que se cumpla la sentencia.
Yo conversaba fuera del aire y les había propuesto que, valga la redundancia, miremos hacia el frente y tratemos de proponer. Pero, Elizabeth, tú me decías que es un poco imposible, déjame poner esta palabra, aunque sea un poco fatalista y extrema, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿En realidad podemos hacer algo? ¿Es una lucha aplastante? ¿Es una lucha titánica?
Bueno, lo que conversábamos fuera del aire es que si bien nosotros como personas, como individuos, podemos hacer muchas cosas, por ejemplo, comprar comida campesina, agroecológica, ir a las ferias, que ahora en Quito hay montones de ferias agroecológicas, son decisiones individuales que realmente no resuelven el problema. Primero, porque nosotros somos consumidores marginales como país. Segundo, a mí, yo me acuerdo, discusiones con mis alumnos me decían, es elitista consumir agroecológico. Yo les decía, es elitista, sí, pero es un elitismo intelectual más que económico, porque los productos agroecológicos no son más caros, y si ves que te estás protegiendo su salud, no son más, realmente te ahorras un montón de plata en medicina, ¿no? Pero, sin embargo, el sistema agroalimentario es tan fuerte que nuestras elecciones individuales no son suficientes. Por ejemplo, me acabo de enterar con mucha tristeza que la empresa Monsanto, que es la que produce glifosato, ha estado haciendo campañas en Galápagos para que los campesinos adopten el glifosato, por ejemplo, para el control de especies invasoras, por decir algo, ¿no? En ese momento hay 100,000 juicios en contra de Monsanto por el glifosato, porque el glifosato se le encontró que produce el linfoma no Hodgkin, y en ese momento están en una etapa en que quieren negociar extrajudicialmente y para dar una suma global a todos los afectados. Eso significa que los afectados ya no pueden demandar y nuevos demandantes ya no pueden presentar. No sé, yo creo que es una abolición a los derechos humanos, ¿no? Y también una resolución solamente con dinero y no una restauración integral, que es parte de los derechos humanos. Entonces, no quiero ser pesimista, pero yo creo que la acción política es muy importante, no solamente el consumir, que es importantísimo, pero también pensar en acciones políticas, como por ejemplo la acción que dio lugar al juicio en Quevedo.
Bueno, estamos como ya haciendo un paréntesis, un cierre de este programa dedicado a la alimentación. Yo tengo mucha preocupación porque Martín Caparrós, este periodista argentino, decía que la humanidad falló, y falló en el hambre, porque es un tema que no se ha superado. Pero de todas maneras, me parece que, Daniela, tú me vas a ayudar a responder a esta pregunta. Pequeñas personas haciendo cosas pequeñas pueden significar en algún momento grandes cambios. No sé si es así.
Definitivamente que es así. Bueno, en mi experiencia, yo he trabajado desde huertos pequeñitos, desde 4x4 metros hasta hectáreas manejando como grupos de 400 agricultores en la Sierra Centro. Entonces, cada una de las acciones que yo he venido presenciando y siendo testiga van generando cambios más grandes, y eso es algo que todos deberíamos empezar a repensarnos como personas: qué es lo que estamos haciendo a diario desde que nos levantamos de la cama. Y yo pienso que todos, como ya creo que la frase está bien, bastante dicha, pero todos comemos 3 veces al día. Y esto es una de las consecuencias más del sistema capitalista aplastante que tenemos en la actualidad y ahora en tendencia imperialista. Y esto es algo que nos, que como decía Elizabeth, sobrepasa las fuerzas individuales. Ahorita es un llamado a organizarnos como agricultores, como campesinos, como estudiantes, como amas de casa, como mujeres, a organizarnos en una lucha frente a todo este sistema. Y también, a su vez, si estamos luchando contra el extractivismo, por ejemplo, y luchas contra muchas otras cosas, una de las soluciones fundamentales como autodeterminación de los territorios es la agroecología, porque te permite ser autónomo de cierta forma, porque ninguna otra acción te permite ser autónomo 100%, sino más que la alimentación. Entonces yo pienso que ese es el camino, es una respuesta a si conservemos, por ejemplo, trabajo yo en Esmeraldas también, en zonas de amortiguamiento de bosques primarios, y ahí, por ejemplo, hay un montón de problemas de extractivismo de varios tipos, aparte del narcotráfico, aparte un montón de problemáticas internas, sociales, pero sin embargo, grupos de pequeños agricultores organizados con esta nueva visión de una soberanía alimentaria marcan la diferencia y van contagiando hacia los más jóvenes también. Entonces es algo que es una respuesta hacia decir sí, conservemos el bosque, conservemos la biodiversidad, conservemos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué alternativa económica le vamos a dar a estos campesinos o a esta gente que habita estos territorios? Entonces creo que la agroecología es una respuesta, una lucha contra los transgénicos es otra respuesta, y así mismo se generan más respuestas frente a toda esta problemática que es enorme.
Muchas gracias, Daniela, y con este llamado precisamente de Daniela a unirnos y solidarizarnos, cerramos nuestro segmento de entrevistas. Les agradecemos a nuestros invitados por haber estado aquí, ha sido un debate súper enriquecedor, creo que hemos aprendido muchísimo y que quisiéramos que se vuelva a repetir porque creemos que el tema se va de largo, y que cuenten con los micrófonos de AT Radio porque siempre estarán abiertos para ustedes y para recibirlos, y de corazón les agradecemos por enseñarnos un poco de lo que ustedes saben y compartirlo con nuestros oyentes.
Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos.
Yo como mujer pido que por favor nos escuches. Yo no me siento sola, porque la lucha ha sido justa de todos los pueblos: mestizos, campesinos, negros, afros, pueblos indígenas, sectores sociales. Todos hemos unido con una sola voz. Entonces eso pido, que por favor nos escuches.
Escuchar la tierra es el mayor legado. sin ellos no hay protectores, los saberes del pasado, más vida sin ellos no hay. Yupai chani aspa mama da, yupai chani aspa mama da, yupai chani aspa mama da, yupai chani aspa mama da.
Canto al río y a la luna, al repicar de un tambor, yo le canto a las mañanas y al sonido de mi voz, para que sea escuchada y mi pueblo tenga unión, más justicia y derechos con palabras e intención. También canto a los gobiernos que escuchen esta canción y no derramar más sangre, es que me arranca el corazón. Si te sirve de algo, muchos ya se han ido sin razón, pero con un gran motivo pido al mundo más amor. Perdón, amor, perdón, amor, perdón, amor, perdón.
Tras escuchar al gran Alex Alvear en esta canción que nos convoca y concientiza sobre la protección de la semilla como un legado ancestral de nuestros pueblos, vamos a despedir nuestro programa, vamos a hacer nuestro cierre. Agradecemos a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión de Alter Radio. Este programa en específico se ha construido para conocer sobre la soberanía alimentaria y cómo el uso de los transgénicos está afectando nuestra salud y la salud de todas las personas que están a nuestro alrededor. La importancia de cuidar nuestras semillas y sobre todo de poner en práctica el legado de nuestros ancestros.
Yo lo había mencionado en el programa, había hecho mención a Martín Caparrós y me quiero quedar con una frase porque él dice: el hambre actual es más canalla de la historia. Ya no es un problema técnico, sino político. No es un problema de pobreza, sino de riqueza y de la concentración de la misma. Si hay tanta gente que no come, en la opinión de Martín Caparrós, es porque los otros lo hacen de una manera absolutamente desproporcionada e injusta. Gracias, gracias Gaby, gracias por compartir este espacio y también quiero hacer un extensivo agradecimiento a mis compañeras de Alter Radio, Gaby, Gladys, Vane y a todas las personas que colaboran con nosotros. Será hasta una próxima, Gaby.
Nos vemos en una próxima oportunidad.
¿Te gustó Alter Radio?
Te invitamos a un nuevo espacio para hablar sobre los derechos humanos el próximo jueves a las 9 de la mañana.
Hasta entonces, el equipo del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar les desea felicidades y una vida mejor en derechos humanos.